Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 26 de marzo, quinto domingo de Cuaresma. Soy María Ángeles Sevillano y en esta primera parte del programa escucharemos el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el paisaje era desolador. La muerte parecía reinar en aquella tierra, pero sobre el suelo de negra ceniza se erguían orgullosos unos pinos de los que surgían brotes verdes de esperanza. El pino canario es fuerte y una vez más, en esta tierra de lava escupida por el océano, se convierte en parábola de un pueblo dispuesto a luchar y a no dejarse vencer por la desgracia. Todo comenzó el 19 de septiembre de 2021. Ese día, después de una serie de inquietantes temblores, se produjo la temida explosión y el mar rojo de rocas incandescentes comenzó a fluir desde lo alto del Cumbre Vieja. Rápidamente se evacuó a los habitantes más cercanos. De todo se adueñó el temor, pero los daños comenzaron a crecer. Al final, después de casi 3 meses de erupción, el volcán se llevó por delante más de 1000 edificaciones y multitud de plataneras. Queda para el recuerdo el poblado de Todoque, desaparecido junto con su iglesia. Del 22 al 24 de este mes de marzo se reunió en la isla de La Palma el Consejo General de Cáritas Española. Una vez al año dicho consejo visita una de las cáritas diocesanas para conocer de primera mano sus proyectos y sus desvelos en favor de los pobres y excluidos. En esta ocasión el objetivo era, además de compartir las inquietudes y dificultades causadas por este desgraciado accidente, apoyar en la medida de nuestras posibilidades la recuperación. Desde el primer momento notamos la cálida acogida por parte de los miembros de Cáritas Tenerife, con su obispo y presidente, Monseñor Bernardo Álvarez, su director Juan y su secretario Ricardo al frente. A primera hora de la mañana del día 23, bordeando la isla por la parte sur, en el sentido de las agujas del reloj, nos llegamos hasta la zona del volcán, en la parte occidental del territorio. Allí, desde el mirador de las Manchas, colocado al lado del monumento a la Virgen de Fátima, erigido después de la erupción producida por el volcán San Juan en el año 1949, pudimos comprobar el enorme destrozo provocado por la ceniza, y aún peor, por la lava que llegó a alcanzar los 60 metros de altura en algunos lugares. Pudimos comprobar también la fortaleza de aquella gente reflejada en una voluntaria de Cáritas que desde el primer momento se dedicó a ayudar a las personas afectadas, y que cuando la lava llevó por delante su casa, siguió con su labor solidaria. La nueva carretera nos permitió acercarnos hasta la población de los Llanos de Aridane, donde saludamos a los trabajadores y voluntarios de la Cáritas local y visitamos los nuevos locales. Nos impresionó su testimonio. Especialmente significativas para mí fueron las palabras del párroco de la Sagrada Familia, donde celebramos la Eucaristía y compartimos mesa. El sacerdote me indicó que a partir del primer momento de la erupción, el templo parroquial permaneció abierto durante 107 días seguidos, día y noche, para acoger a todas las personas que necesitaban amparo. Pronto llegaron los periodistas a cargar sus móviles, escribir y grabar sus reportajes, descansar. Allí se dio respuesta a necesidades materiales, se consoló a los tristes, se elevaron preces al cielo. En definitiva, la parroquia se convirtió en hospital de campaña. Con el cese de la erupción se fue también el ruido mediático. Lo mismo fueron haciendo las ONGs. La solidaridad primera y las promesas se han quedado a medio camino. Sin embargo, Cáritas Tenerife, apoyada por las Cáritas españolas, sigue presente en una carrera de fondo. Una vez más, asistimos a la fatiga de la caridad. Menos mal que siempre nos quedará Cáritas. Por eso, no nos extraña el grito palmero: volveremos a crecer con más fuerza. Al Señor se lo encomendamos.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
En esta última catequesis bautismal, Jesús se nos revela como resurrección y vida. Como a Marta, la hermana de Lázaro, También nos pregunta Jesús a nosotros, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es fuente de agua viva, luz que ilumina nuestro camino y sobre todo, ¿crees en que es la resurrección y la vida? ¿Crees que esta fe nos coloca en la órbita de la resurrección y la vida? Porque se trata no solo de saber, de estar enterados, sino de creer, de fiarnos de esa palabra de Dios, de fiarnos de Jesucristo, de identificarnos con su persona y su proyecto de vida, de encontrarnos con él. Marta cree en Jesús y en sus poderes. Su buena fe la va guiando hasta confesar su fe en la resurrección de los muertos en el último día. Pero su fe se tambalea y no entiende cómo Jesús no impidió que el amigo muriese. Es Jesús quien conduce a las hermanas desde la fe en él hasta la fe en la resurrección. Como en el caso del ciego de nacimiento y de la samaritana, también en el del amigo Lázaro, solo cuando Jesús los lleva a la fe en su persona, profesan verdaderamente su fe. Se fían totalmente de él, se identifican con él. La respuesta a nuestras dudas siempre es la fe. La fe que nace del encuentro con Jesucristo y del fiarnos de él totalmente. No sabemos por qué, pero era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y muriese para entrar en la gloria. No sabemos por qué, pero es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que dé mucho fruto. No sabemos por qué, y es que no se trata de saber, sino de creer, de vivir su vida. Esta fe es la que nos conduce a la gloria, a la plenitud de la vida.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón de este domingo y a continuación repasamos la actualidad diocesana informándoles que hoy nuestro obispo don Jesús Fernández estará de visita pastoral en la UPA de Arrúa, que como saben en nuestra zona de Zamora está realizando y que concluirá en el próximo mes de junio. Hoy estará en las parroquias de Xares, de Ponte, Vilanova, Vilaboa y Corregido. Ya les avanzamos también que la próxima semana don Jesús presidirá la Eucaristía de la Virgen de los Dolores a las 7 de la tarde en Puente de Domingo Flores. Y el viernes 31 presidirá también la misa de la Virgen de los Dolores en la parroquia de San Bartolomé de Astorga a las 8 de la tarde. También les avanzamos que el próximo sábado 1 de marzo el señor obispo don Jesús tendrá una reunión con los miembros de los distintos sectores en las unidades pastorales, liturgia, evangelización y caridad. Será de 11 a 4 de la tarde en el obispado de Astorga. Y el domingo 2 de abril, como saben, ya comenzamos de lleno la Semana Santa con el domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Con este motivo tendrá lugar la misa en la catedral presidida por el señor obispo a las 12:30 de la mañana. Y este martes 21 de marzo se presentaba en la iglesia de San Bartolomé de Astorga, al concluir el traslado de la Virgen desde su camarín al altar mayor para la novena, el logotipo para la coronación canónica de la Virgen de los Dolores. Es obra de José Antonio Juárez, representa la silueta de la Virgen de los Dolores, trabajada informáticamente con las manos y los característicos puñales, contrastando el negro y el blanco. Aparece el lema de la coronación, que es una corona de esperanza, también las fechas 2023-2025, la advocación y las instituciones que la promueven. El logotipo acompañará en adelante todas las publicaciones y actividades que se organicen en torno a esta efeméride. Y fechas importantes también de Manos Unidas. Recordamos que hoy tendrá lugar dos comidas solidarias, como decimos, a favor de Manos Unidas, concretamente en Veguellina de Órbigo y en el Barco de Valdeorras. Y ayer León, la diócesis hermana de León, acogía el cuarto encuentro de profesores de religión de la provincia eclesiástica, en el que participaban más de 200 docentes bajo el lema Eres camino, eres docente, eres testigo. Un programa muy completo de actividades preparado desde el área de enseñanza religiosa escolar ERE y colegios católicos de la diócesis que acogía y que comenzaba pues con todos los asistentes en el Museo Diocesano de la Semana Santa con ese saludo de bienvenida del prelado de la diócesis hermana de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras, y que acompaña también el área de educación de la provincia eclesiástica. Hacían una de las primeras ponencias titulada Sin emoción no hay aprendizaje, sin metas no hay paraíso y sin tribu no hay nada. La daba Carlos Evia, que es profesor de educación secundaria y de bachillerato y presidente de Emoción en Acción, Asociación Asturiana de Coaching. Al concluir esta sesión de trabajo en torno a la didáctica y la enseñanza de la religión, todos los participantes pudieron visitar la catedral, participar en la Eucaristía con el señor obispo y después ya por la tarde pues visitaron también el Museo de la Real Colegiata de San Isidoro y el Centro de Interpretación del León Romano y un recorrido por el casco histórico de la capital leonesa. Un numeroso grupo de nuestra diócesis, de nuestros profesores, también participaron en este encuentro de la provincia eclesiástica. Y hablamos ahora de la peregrinación a Fátima que organiza el Santuario de Fátima de Astorga del 29 de abril al 1 de mayo. El precio total de esta peregrinación es de 200 euros con un suplemento de habitación individual de 60. Toda la información está disponible en la página web de la diócesis, diocesisastorga.es, y también en la parroquia de San Bartolomé y en la librería del seminario de Astorga. Saldrán, como decimos, el sábado día 29. Llegarán, tendrán misa en la capelina, cena, rosario, procesión de antorchas. El domingo por la mañana, pues vía crucis, visita a las casas de los pastores, comida, misa en la capelina y rosario y procesión de antorchas ya por la noche. Y el lunes día 1 también tendrán una Eucaristía por grupos, saldrán también, visitarán localidades cercanas y regresarán a Astorga. Les recordamos pues que el precio incluye el transporte en autobús, alojamiento en hotel con pensión completa, almuerzo del último día en restaurante y gestión y material de la peregrinación. La inscripción ha de realizarse antes del 14 de abril y, bueno, lógicamente exige el abono del coste total de la peregrinación por motivos organizativos, pues no se reserva plaza sin haber abonado el coste total. Y nos informan también desde la organización que las plazas en el autobús se asignan por estricto orden de inscripción. Como no podemos olvidarnos de que este año pues se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en nuestro país vecino, y queremos recordar también pues que debido a la situación que están viviendo muchas familias y jóvenes se han creado unas becas solidarias en las que cualquier persona que lo desee puede realizar una aportación para financiar el viaje a alguno de estos jóvenes. Las diócesis también aportará por cada peregrino un dinero para cubrir los gastos de transporte. Tienen dos planes, como comentábamos cuando presentábamos esta jornada. El plan A, que va del 26 de julio al 6 de agosto, con un importe de 395 euros para todos aquellos que se inscriban antes del 10 de mayo. Luego, todas aquellas personas que se inscriban después, el importe asciende a 450 euros. Para ello, en este plan que es completo, que tiene plazas limitadas, los asistentes pues participarán en los días en las diócesis, en los DED, que les corresponderán en Aveiro, del 26 al 31 de julio. Luego, el 31 de julio tendrán el encuentro de españoles en Lisboa y del 1 al 6 de agosto participarán en la Jornada Mundial de la Juventud. El plan B, el precio es el mismo, 395 euros. Pueden inscribirse hasta el 10 de junio y participarán prácticamente en la Jornada Mundial de la Juventud, no en los días en las diócesis, desde el 31 de julio al 6 de agosto. El 31 de julio pues se encontrarán con los españoles en Lisboa y del 1 al 6 de agosto participarán propiamente en la Jornada Mundial de la Juventud. Tienen toda la información, como decimos, en la web www.pjastorga.es o también hablando directamente pues con el delegado o informándose en la diócesis de Astorga. Pueden participar todos aquellos adolescentes y jóvenes nacidos en 2007 hasta los 35 años. Así que animamos desde aquí pues a todas las personas que lo deseen. Recordamos que nuestra diócesis, la propuesta de nuestra iglesia particular, se ha realizado en colaboración con las diócesis de Burgos, Valladolid, Salamanca y Santander, junto con el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo domingo 2 de abril, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.